Blog Talk Radio.
No puedes hacer eso. ¿En qué estás pensando? Tú no eres lo suficientemente bueno. No vas a conseguir ese trabajo. Tú no tienes educación. ¿Qué? Esa es para gente inteligente, no para ti. Esa ropa no te va, te ves ridículo. ¿Quieres ir a dónde? ¿Con qué? Recuerda que no tienes dinero y no sirves para nada. A ti nadie te quiere. Esa es la voz del ego tóxico. La voz que te está reteniendo de tu vida divina. La doctora Nidia está aquí para guiarte en aprender a dejar de lado esta voz. Ella está aquí para enseñarte el trabajo interno de un viaje a través del alma y estimularte en la creación de un pasaje para tu desarrollo espiritual. La doctora Nidia recibió su doctorado en psicología del Union Institute and University, con énfasis en estudios de adicción. Está registrada como trabajadora social clínica y recibió su maestría en la Universidad de Barry. Especialista en adicciones, certificada por el Estado de la Florida, también es máster en Reiki, practicante de toque sanador, y máster en hipnoterapeuta. Para más información visite su sitio web www.drnidia.com www.drnidia.com. Démosle la bienvenida a nuestra anfitriona de un viaje a través del alma, la doctora Nidia.
Yo soy la doctora Nidia.
Muy buenas tardes.
Y Alma.
Aquí estoy.
Y Betty.
Okay.
¿Cómo estamos hoy?
Bien.
Bien.
Como la escuela, como el preescolar.
Bien. En lo que cabe.
Bueno, cada día tiene su afán.
Vamos a anunciar que ya de junio primero ya no vamos a estar en el aire, pero sí pueden conseguir versiones de los programas que ya hemos hecho. ¿A dónde?
En iTunes, busquen podcast y busquen doctora Nidia y aparecen ahí todos los que están disponibles. Creo que tienen hasta un año y un poco antes guardado.
Sí.
Sí. Okay. Así que están en español y están en inglés también.
En español y en inglés. Entonces, vamos ahora a dedicarnos a otro libro.
Vamos a dedicarnos a tantas cosas que no tenemos tiempo.
Que no tenemos tiempo.
Claro.
Hay mucho que hacer y no es suficiente tiempo en
bueno, y la doctora está abriendo un instituto especializado en adicción, se llama Inner Work Addiction Institute y es un centro nuevo que se abre para la educación de las personas de la Florida, que además es bilingüe, español e inglés, y que no tienes que ser vivir aquí o ser americano para tenerlo. Es una certificación que para quien está estudiando psicología o cursos de
cualquier otro
¿cómo se dice en inglés?
Course of study, otros estudios que sean de trabajador social o psicología o salud mental. El programa, o sea, el instituto es para adicción, para aprender la adicción, para pasar los exámenes del estado de la Florida y recibir la certificación para no solamente la Florida, pero cualquier estado en los Estados Unidos y muchos países internacional. So, y lo vamos a tener ya pronto online. ¿Cuándo lo vamos a poner a abrir ya para
bueno, ahora que nos vamos a dedicar completamente a eso?
Muy pronto. Ya muy pronto vamos a estar disponible para cualquiera en el mundo entero.
Exacto.
que quiera que conozca el internet, que sepa navegar,
claro.
Y que quiera aprender sobre lo que es la adicción y ser un profesional.
Claro.
Después que termina las clases de nosotros, puede coger el examen y convertirte
claro.
en un
profesional,
profesional
de adicción.
Siempre y cuando llenen todos los otros requisitos.
Por supuesto, claro. No es un centro para rehabilitarse, es un centro para personas que quieran ser profesionales dentro de la rama
en el campo
de la adicción. No obstante, también se están programando talleres y otro tipo de actividades de ayuda, ¿no? Y de informativos para personas que estén en esa situación o familiares de personas que tengan problemas de adicción. Así que hay mucho para hacer y por eso nos vamos del aire.
Sí, no, y siempre se pueden comunicar conmigo llamándome al teléfono. ¿Cuál es el teléfono?
786-477-8534. 786-477-8534, o pueden enviarle un mail a la doctora al email info@nidia.com. docornidia. Doctor con todas sus letras. Doctornidia.com. Y ella con gusto, como siempre, les aclarará las dudas o lo guiará hacia dónde tienen que dirigirse o qué es lo que tienen que hacer. Además, recordar que está en las tiendas online El Poder de tu Esencia, Conociendo tu Yo Interno, que es el último libro de la doctora en español. Y es un libro que, para empezar, cuenta, tiene una introducción muy bonita contando la historia de la doctora, bonita y emotiva. Y que es una historia tremenda, tienen que comprar el libro para que la puedan leer. Y es un libro que está lleno de herramientas y de ejercicios para superar no solamente la adicción, sino la tristeza, la soledad, la ansiedad, la baja estima, todas esas cosas que sentimos en un momento o en otro de nuestra vida, y que sentimos que estamos como en un hoyo, no podemos salir. Bueno, pues ahí en el libro están realmente las herramientas para salir y poder llevar una vida tranquila, en paz, armoniosa. Así que está ahí, y hay también meditaciones. Si tienes problemas para dormir, hay una meditación maravillosa que se llama Meditación para la Relajación y el Sueño.
Y el libro también está en inglés.
También está en inglés, se llama Letting Go of Resistance. The Inner Work Journey. Ajá. Y es una versión, ¿sabes? Es el mismo libro en dos versiones, muy parecidos, en inglés y en español. Entonces, como ya se avecina además otro libro, que ya está empezado, y estamos abriendo el instituto y vamos a hacer a concentrarnos en el instituto y en una campaña grande que queremos hacer, pues esa es la razón por la cual no podemos seguir con el programa de radio por ahora. Pero síganos por Facebook o por la página web de la doctora. Ahí vamos a poner todas las actividades, los talleres y todo lo que vamos a hacer. Bueno, doctora, el tema de hoy es ¿qué parte del no
tú no entiendes?
Esto es una frase muy...
Que la aprendí
muy
con la doctora.
De la doctora, sí.
Bueno, mira lo que sucede. Mira a tu alrededor y mira a las personas que insisten que tú hagas algo. ¿Mm? ¿Por qué fue que yo te dije? Yo no te dije no ahorita, yo te dije otra cosa. ¿Qué fue?
No sé.
No te acuerdas, ok. Hace unos minutos que yo te dije, ¿qué parte de...?
Ah, no me acuerdo, no.
Ok, no importa. Porque, vamos a empezar, ok. Mira, cuando tú dices qué parte de no, tú no entiendes, es porque hay alguien que te está insistiendo a que hagas algo que tú no quieres hacer. La gente no entiende, nosotros no entendemos que cuando tú dices que no, tú has hecho una decisión. Y la persona que sigue insistiendo en que hagas algo, no está respetando tu derecho a hacer la decisión, que en este caso sería no.
Claro.
¿Ve? Entonces, si nosotros tenemos la tendencia de insistir, por ejemplo, con Betty, contigo fue. ¿Por qué no lo cuentas tú?
¿Es qué?
La primera vez que yo te dije que no. ¿Cómo tú aprendiste que no?
yo le insistí a usted. Doctora, sí, cómese eso. Era algo que
se comía.
Y yo, no, usted no quiero. Pero pruébelo que está riquísimo. Esto es riquísimo. Y no, que yo no quiero. Hasta que la doctora se me viró con tremenda cara. Me dijo, ¿qué parte del no? Tú no entiendes. Me quedé muerta. Ahí mismo me quedé.
Wow. Hay gente que me ofrece café.
Sí.
Yo no tomo café. Pero tomas café. ¿Y tú nunca has tomado café? Yo no quiero café. Yo no tomo café. No, pero tienes que tomar. ¿Y tú nunca has probado el café? Yo cuando
pero
chiquita
tienes que
tomar.
Tienes que probar este porque este es riquísimo. Sí, este sí, viene
sí. Yo de chiquita no solamente tomaba café, pero yo era la que hacía el café en mi casa. Cuando joven, mi mamá le encantaba. Ella no se tomaba el café de nadie más que el mío. So, yo sé lo que es café. Pero a la gente dice, no, pero tú nunca lo has probado. ¿Y cómo tú sabes que yo no he probado el café? ¿Ves? Pues entonces, tiene que llegar el momento. Nosotros decimos, ¿cómo me quito a esta gente de encima? Simplemente, no. Y ellos tienen que respetar tu derecho a decir que no. Cuando la gente insiste, y nosotros lo hacemos constantemente, cuando la gente insiste y cuando tú insistes que alguien haga algo que no quiere hacer, ya te dijo que no. Entonces, ¿cuántas veces te tienen que decir que no? Y mira lo que sucede. A mucha gente cuando yo le digo, ¿qué parte de no tú no entiendes? Se ofenden. No solamente se ofenden. Una de ellas me llamó grosera. ¿Te acuerdas? Ellos no entienden que el mensaje que estás dando cuando tú insistes que alguien haga algo, una que estás queriendo manipular y controlar. Y otra no está respetando el derecho de la otra persona a hacer una decisión. Si yo hice la decisión de que yo no quiero hacer algo, ¿por qué tú vas a insistir?
Claro.
¿Ves? Entonces,
es que eso es como un juego, ¿verdad? Entre la gente.
Bueno, eso es parte de la cultura de nosotros.
Exactamente.
Si
llegas a un lado, si quieres, estás muerto del hambre, pero llegas a un almuerzo en una casa, ¿quieres almorzar? No, gracias. Pero sabemos que nos van a insistir.
Sí,
bueno, la tercera vez, bueno, te sirve un poquito, pan, te lo comes.
Pero peor, ya te sirvieron tres platos y siguen insistiendo. Y tú dices, no, ya no puedo, ya estoy, no, pero un poquitito más y mira que se va a echar a perder. Y que... No, ¿por qué yo voy a comerme algo que yo no quiero?
Claro.
Solo para que tú no te ofendas. Mala suerte, si te ofendiste, eso es cosa tuya. Claro. ¿Ves? No, hay gente que simplemente no entiende y bien frustrante es la situación cuando tú estás tratando de no ofender, pero la gente se presta para que lo ofendan. ¿Ves? Y de veras que se ofenden y ya no te quieren hablar y ya ahora te van a vender culpabilidad por culpa tuya, esta comida o este café o esto se va a echar a perder. No, por culpa mía, no. No hagas tanto la próxima vez si yo no tenía que cocinar.
Claro. ¿Eh?
Si tú me invitas a tu casa a comer, ya yo sé que yo voy a ir a tu casa a comer y voy a ir con hambre. ¿Ves? Pero si yo voy a tu casa y no era un nosotros no dijimos que era para yo ir a comer, yo vengo a visitarte, yo no me tiene que dar nada. Uh-huh. ¿Ves? Entonces, la cultura de nosotros es tal de que insistimos que coman y que coman y que hagan y que llévame y ven conmigo. Yo conozco a alguien que no puede ir a ningún lado sin su pareja. ¿Hello? ¿Conocemos a alguien?
Yo también la conozco.
¿Y qué te pasa? ¿Te adoraste?
Me adoré.
Bueno, es que igual que llamar a los bomberos.
Sí, ¿no? Entonces, y si la pareja no se siente bien, tiene que levantarse de la cama porque la otra quiere ir a algún lado, quiere hacer algo. Eso causa mucho estrés. ¿Sí o no?
Aparte de ser muy poco práctico, porque lo que puede hacer dos personas por separada, no lo pueden hacer, tienen que hacer las dos lo que hacen una sola.
Sí, ¿no? Y eso pierde, ¿cuánto tiempo no pierde eso? Pero eso es control, ese es el ego tóxico. ¿Ves? Pero el hecho de que la otra persona se va y mantiene eso, también quiere decir que hay mucha codependencia ahí.
Claro.
¿Ves? Pero eso es para otro día.
Ese es otro capítulo.
Eso es otro capítulo.
De la telenovela.
Es importante que reconozcamos de que nosotros somos un mundo. Tú eres un mundo individual de todos los demás. Cuando nosotros, y nuestra cultura es bien codependiente. Acostumbramos a que tenemos que solucionar todo para todo el mundo. Creemos que tenemos que tener la solución. Yo hay veces que digo algo y ya quieren, siempre hay alguien que quiere solucionar. ¿Ves?
Yo cada vez que usted me dice que tiene catarro o algo, yo digo, ay, tú me das pastillas, no sé, que yo me acuerdo, que lo estoy diciendo, pero me estoy acordando. Yo estoy pensando. Oh, ya están de nuevo medicándome.
Pero no eres la única. Claro, todo el mundo me hace eso. Yo digo, ay, tengo que comprarme una silla. Y enseguida empieza a buscarle en dos teles. Yo hago un grupo. Y entonces, yo digo algo. Y mi español, tú sabes que no es perfecto, pero yo digo algo en español y no, pues posiblemente no lo digo correcto. O digo algo y pregunto. Por ejemplo, yo pregunto, ¿qué es integridad? Y tú ves a todas las muchachas en el grupo por el teléfono buscando la palabra integridad. A pesar de que no suponen tener teléfono en el grupo.
Pero eso es un mal de hoy en día. Lo del teléfono es algo tremendo.
Sí, pero no es la cuestión del teléfono. Es la necesidad de buscar la respuesta correcta.
Sí, y de prestarle un servicio y resolverle el problema.
No, porque tú no estás haciéndolo para hacerme el favor a mí. Ese no es el propósito.
Es mostrar que tú lo sabes hacer, lo sabes encontrar rápido la respuesta.
Tampoco.
Ah, bueno.
El propósito de querer ayudar a alguien, porque mira, nosotros no hacemos nada por nadie, al menos que no nos beneficie. Uh-huh. Si a mí no me va a dar un beneficio hacer algo por ti, yo no lo voy a hacer. Eso es parte de lo que es ser un ser humano.
Claro.
¿Ves? Entonces, si yo te pregunto a ti, ¿cuál es la definición de integridad? Y tú no sabes y empiezas a buscar. Y usas tu teléfono porque está ahí, lo puedes usar. Antes no lo podíamos usar, buscábamos el diccionario.
Claro.
Entonces, el propósito es porque yo quiero aparentar como que yo sé de lo que estoy hablando. ¿Ves? Porque yo no quiero que nadie piense que yo soy bruta. O que yo no sé, o que yo soy ignorante.
Claro.
¿Ves? Entonces la primera, tú la ves a todas ellas, ahí con el teléfono, para ver quién es la primera. Entonces la primera que empieza a gritar. Y me lo dice gritar, yo le digo, ¿por qué está gritando? Oh, ok, entonces bajan la voz, porque piensan que otra persona, o sea, yo soy la primera. ¿Ves? Entonces, tan pronto, enseguida, que y tú ves que las demás empiezan, se sienten mal porque no fueron primero, no fueron las primeras a darme las respuestas. Y yo le digo, guarden sus teléfonos.
Déjeme decirle una cosa que es un paréntesis de esto que estamos hablando, de qué parte del mundo me entiendo. A mí no me gusta ir, ya después que crecí, no me gustaría estar sentada en un aula con nadie. Porque en las aulas, aunque uno tenga 60 años, hay los mismos personajes que cuando tú tienes 5 o 6.
Uh-huh.
El inteligente, el estudioso, el aplicado, el que no le importa nada y está molestando, el gracioso, los personajes son los mismos. Cuando usted dice eso de que esto es un curso de personas adultas, el grupo que usted tiene es personas adultas,
¿sí?
Sin embargo, se siente la necesidad de mostrar quiénes son cuando vienen a aprender algo.
Es que eso es una terapia, eso es terapia psicológica. Pero el punto es sencillo, no importa la situación en que nosotros estamos, siempre queremos ser el más inteligente.
Sí.
Queremos ser el que sabemos solucionar todo. Uh-huh. El que sabemos solucionar todo. Yo tengo la solución, yo soy la primera, yo soy el primero, yo soy más inteligente. ¿Me explico?
Uh-huh.
Entonces, el mal del cual nosotros sufrimos, que es el ego tóxico, es ser perfecto. Yo uh-huh. soy perfecta. Entonces, cuando yo le digo no a alguien, a quien estoy ofendiendo, es al ego tóxico. Porque el ego tóxico se cree que la respuesta que y es la única. Entonces, si yo estoy insistiendo que tú hagas algo, es porque yo sé lo que es mejor para ti, porque tú eres muy estúpido y no sabes lo que es mejor para ti. Yo sí sé lo que es mejor para ti.
Claro. Pasando por encima de las decisiones, porque aún si lo que usted dice fuera mejor para mí, yo tengo el derecho de decidir sobre mi vida.
Claro.
Aunque medio me equivoque, eso es parte del aprendizaje.
Parte de lo que es aprender. Y yo sugiero que te equivoques. ¿Ves? Mm-hmm. Date permiso a equivocarte. El ego tóxico no admite cuando está equivocado.
Okay.
La persona saludable, cuando está equivocado, lo dice, ups, ok, me equivoqué. Yo no sé qué era lo que estaba pasando cuando yo fui a Hawái con mi hijo. Era sábado. Y entonces, no sé la conversación, mi hijo tenía que traer algo de su trabajo el lunes.
Uh-huh.
Y yo seguía diciendo, mañana cuando vayas a trabajar, y él decía, no, el lunes. Y yo decía, ok, mañana cuando vayas a trabajar. Entonces, no, el lunes. Entonces la hija de él, mi nieta, dijo, no, abuela, el lunes. Ya, mañana cuando vayas a trabajar. Entonces yo no estaba haciendo la conexión de que hoy era sábado.
Claro.
¿Ves? Y yo estaba pensando, diciendo mañana, pero pensando lunes.
Que era domingo, se pensaba que hoy era domingo.
Right. Entonces, o sea, me había desorientado en eso. Y entonces cuando, y ellos ya estaban frustrándose. Hasta que yo me di cuenta y yo dije, ¿y qué yo dije? Y yo dije, mañana, sí, yo misma me oí cuando yo dije mañana.
Claro.
Y yo dije, bueno, ya, yo lo que quise decir, ups, me equivoqué, I'm sorry. Y todo el mundo se echó a reír. Pero cuando hay personas que no sabiendo o reconociendo que se equivocaron, no lo admiten.
Claro.
¿Ve? Y pelean y pelean y pelean y sabiendo que están equivocados siguen peleando su punto.
Ajá.
Porque ya no pueden dar marcha atrás porque ya yo dije que
claro.
Ya yo dije que era mañana y tiene que ser mañana. ¿Ve?
Claro.
Y se ofenden y lloran y se molestan y
no aceptan perder,
no aceptan perder, exactamente, no dan su brazo a torcer a pensar de que posiblemente yo esté equivocado.
Que hace frío.
Sí. Estoy congelando. Muy frío, sí. me entra el aire a través de del suéter. Anyway, tenemos que entender de que cuando alguien dice que no, es no. Cuando tú dices que no, no dejes que la otra persona siga insistiendo. Tú le puedes decir qué parte de no tú no entiendes. Y si se ofenden, ya eso no es problema tuyo, eso tiene que ver con ellos.
Claro.
Si yo me ofendo, primero que nada, por algo que alguien dice, el problema es conmigo, no contigo. ¿Ve? Porque una persona que se ofende por una cosa se va a ofender por 40,000 otras cosas. Eso olvídate. Una persona que te respeta y te quiere no se va a ofender porque tú le pones límite. Claro. En la vida tenemos que tener límite. ¿Qué quiere decir eso?
¿Tenemos que tener o tenemos que poner?
¿Poner? ¿Cómo se dice?
Bueno, también tener. Porque uno a veces tiene que ponerse unos mismos límites para no ir demasiado lejos con otras personas, ¿no?
Right. So, ¿qué quiere decir límite?
¿Qué quiere decir? Bueno, eso mismo. Uno tiene que poner una barrera en el momento en que... bueno, hay muchos tipos de barreras, pero... En la conducta, ¿no? De otra persona hacia uno.
Hacia uno. Y nosotros hacia otra persona.
Hacia otras personas también. Es eso que siempre usted dice, que ¿dónde nace, bueno, dónde termina mi derecho y comienza el tuyo?
Exacto. Exactamente. ¿A dónde termino yo y empiezas tú? Nosotros muchas veces somos muy imponentes y no respetamos los derechos de otra persona, pero sí queremos que los otros respeten los derechos de nosotros. Uh-huh. ¿Ves? Muchas veces, yo conozco muchos hombres, yo trabajo con hombres que están ahí por violencia doméstica. Y entonces muchos de ellos dicen que ellos sí pueden darle golpes a la mujer, a la esposa, porque la esposa, si se porta bien, él no tiene que darle, pero él tiene que enseñarle a ella que él es el que manda ahí. Entonces, parte del programa que en cual ellos están, lo que ellos están aprendiendo, es respetar el derecho de la otra persona. Muchos hombres no ven a la mujer como algo igual. Y la mujer es igual que el hombre, o sea, se para a la par, no camina detrás.
No dice que la sociedad no lo ve, que lo va a ver un hombre. Para la sociedad no somos iguales.
Bueno, las mujeres ganan menos y a veces trabajan más.
Sí, pero estamos hablando de violencia doméstica.
Oye,
vamos a quedarnos.
Sí. Pero es igual, ¿ok?
Sí. Entonces, la mentalidad... Pero si la mentalidad tiene que cambiar individualmente. Cada persona individual. El sistema no es el sistema, sino las personas.
Claro.
¿Ves? Que llega hasta lo más grande, y a las compañías y a los jefes y todo eso, eso es otra cosa. Pero tiene que empezar del hecho de que el hombre individualmente tiene que cambiar esa mentalidad. La mujer no es un objeto. Los niños no son objetos, ¿ves? Porque muchas personas piensan que porque tienen hijos, que pueden hacer lo que les da la gana y pueden maltratarlo y pueden darle golpes y pueden no darle de comer y piensan que eso está bien.
Claro.
En el periódico lo vemos constantemente. No solamente con nuestros hijos, pero con otras personas. Mira ese hombre que se robó a esas muchachitas y por 10 años. Por casi 20 años estuvieron esas niñas cerradas en la parte de atrás de la casa de ese hombre. ¿Vale?
Sí.
Él pensó de que ellos eran su propiedad y podía hacer con ellos lo que le diera la gana. Y no es así. Los seres humanos son los únicos que piensan de que otros seres humanos son inferiores a nosotros.
Claro, porque somos los únicos que pensamos.
Mira lo que pasó con este hombre de los Clippers.
Ajá.
¿Ves? Ese hombre no solamente es racista, él se mezcla con los negros, pero él odia a los negros. Y siempre y cuando tú eres inferior a él, él te tolera.
Claro. ¿Eh?
La amante de él es hispana y negra, pero no es, no vive a la par de él. Él es, ella es un objeto para él.
¿Sí?
Y mientras sea un objeto, él puede vivir, tenerla como amante y hacer todas las cosas que ellos hacen, pero no pueden socializar. No pueden, y si van a socializar, van a hacerlo en sitios específicos a donde él se siente cómodo estando con ella fuera. ¿Ve? Uh-huh. Pero él no socializa con ninguno de sus jugadores,
uh-huh.
porque esos son empleados.
Exacto.
¿Ve? Él no los ve como personas a la par de él. Él los ve como personas inferiores a él. Entonces, eso sucede mucho en personas que pensamos de que yo puedo utilizarte como un objeto, incluso hasta matarte si yo quiero. Cuando una vez que yo termine contigo, ¿cuántos hombres no matan a su esposa? Ya terminé contigo, ya no sirve para nada, yo no te voy a dar mi dinero, ni mis propiedades, ni nada. ¡Pum! Te mato. Esa es la solución. Porque no, si respetara a la mujer, ¿ves? El hombre que respeta a su esposa y no quiere darle todo su dinero, desgraciadamente se divorcia, pero no las mata.
Claro.
¿Cuántos hombres no matan a sus esposas solo porque se enamoraron de otra chiquita por ahí?
Sí, sí, sí.
¿Ves? Y quieren solucionarla. Si mi esposa no estuviera aquí, entonces yo pudiera estar todo el tiempo con la otra. Entonces, pum, vamos a matar a la esposa y ella no está aquí. Y no se, en su cabeza no entienden de que si hace algo tan drástico como eso, también va a perder a la otra.
Bueno, y él se va a perder también.
Y va, sí, bueno, si lo cogen, por supuesto.
Ay.
¿Ves? So, ¿qué parte de no tú no entiendes?
¿La N o la O?
La N o la O.
Así fue como me dijo la doctora.
¿Qué parte de no tú no entiendes? Cuando nosotros insistimos de que alguien haga algo que no quiere hacer, le estamos faltando el respeto a esa persona, nos estamos faltando el respeto a nosotras. ¿Sí? Y es importante reconocer de que nosotros no tenemos el derecho de insistirle a nadie nada. Nada. Entonces, ahora,
¿qué le parece si le pongo? Hace rato que nos dimos una canción. Esta es muy bonita. Se llama Un ave del paraíso del último disco mío. Que se llama Vivir.
Vivir.
De Luis Ruibal.
Yeah. rocío que mezcla los fríos se adueñe de mí. Ay, amor, vámonos volando al sur. Regálame tu cintura soñando desnuda, bañada en azul. Y así el otoño en Urano y el veranito en Neptuno. Va a estar contigo el invierno y en mayo que salga el sol por Saturno. Que moviera sus alas con tanta gracia. Juro por el cielo que en la galaxia nunca vi pájaro igual.
Nacido en la vela de una centella, la voy siguiendo por las estrellas.
Y ahora no
en cuál parte del no, ya estábamos en la O.
Bueno,
muchas veces nosotros hacemos una pregunta y después nos dan la respuesta y no aceptamos la respuesta.
Uh-huh. Sí.
¿Eh? Cuando eso sucede, necesitamos simplemente ahí decir que parte de lo que sea.
Uh-huh.
¿Sí? Tú me preguntas a mí, ¿comiste? No, no he comido. ¿Pero estás seguro o no? Ah, yo tengo una amiga que ella me dice, ¿cómo está? Bien. ¿Está todo bien? Sí, está todo bien. ¿Y cómo te va? Bien. Ah, ¿te va todo bien? Pasamos 15 minutos todo, solamente con eso.
Porque ella quiere que usted le cuente y usted lo cuenta.
No, yo no cuento. Y yo le digo, me pongo gaga con ella y yo le digo, bueno, no sé qué más decirte. ¿Cuántas veces me vas a hacer la misma pregunta para recibir la misma respuesta? ¿Qué parte de que yo estoy bien tú no entendiste? Ah, pero estás bien.
Ay, cómico.
Sí, no, pero ella no se da cuenta, por más que yo le digo, ella sigue haciendo la misma pregunta. Es como que está el disco rayado.
Claro.
Sí. Increíble. Ella es bien grande. Y personas del país de ella también son así.
Uh-huh.
Tienen esa costumbre de decir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y es bien gracioso. Y tenemos el derecho de decir, ok, ya me preguntaste, ¿qué más? ¿Qué más quieres? Y ella dice eso, ¿qué más?
¿Así?
¿Qué más? ¿Qué más de qué?
¿Qué más?
Yo creo que esas costumbres que nosotros tenemos en nuestros países, tenemos nuestras propias costumbres.
Sí.
Yo soy de Nueva York. Yo soy bien pragmática. Soy bien pragmática. Yo voy al hilo. Yo no estaba ahí con, no estoy con el drama y con el
mirando rodeos.
No. Yo conozco gente y no es que sea malo, es que yo no soy así.
Claro.
Todos nosotros somos muy diferentes. Y hay gente que se ofende porque cuando yo mando un texto, yo contesto la pregunta. Ya.
Ajá.
¿Qué estás haciendo? Nada. O durmiendo, o comiendo, O yo contesto la pregunta.
Yo también, a veces me dicen, ay, pero soy un poco más calurosa.
Sí.
O sea, que, bueno, pero si me preguntaron esto, porque voy a contestar otra pregunta.
Oh, no, porque entonces quieren besitos. Ok, hablamos después. No.
Ay, Dios mío.
Entonces, a veces que yo después es que mando un texto, tú no te das cuenta. Ya después que he mandado el texto, al ratito me acuerdo y digo, déjame decir besitos, porque si saben que no, si no, por lo menos respondo que...
Bueno,
ay, qué seca es ella.
No, y no solo para responder, hasta para preguntar. Usted nos dice, Popeye.
Sí.
Se ahorra toda la parte que ya vamos a comer. Popeye, directo.
Hoy yo dije, ¿qué vamos a comer hoy? Y tú, ustedes dijeron, no tenemos ni la mami ni media. Ok, entonces yo dije, en mí. Yo dije, bueno, entonces comemos Popeye otra vez.
Claro.
Y no te contesté.
Claro.
¿Eh?
Por eso yo le pregunté luego.
Y después me preguntaste.
Ya estoy yendo para ella, Dios mío. Ay, no, que sale corriendo.
Ya, pero ¿cuál sería? O sea, yo soy seca de esta manera.
Claro.
¿Cuál es el propósito de yo decir, ok, entonces voy a traer Popeye? No, ¿para qué? Si yo siempre traigo Popeye,
claro.
¿Ves? Uh-huh. Yo dije, ya.
Que por cierto, tenemos la Popeye debería poner un sponsor.
Sí, sí, porque toda la semana comemos Popeye.
Buscamos Popeye en la radio.
Sí, entonces, o sea, ve que yo soy bien seca en ese sentido. Y yo no soy la clase de persona de que hay besitos para aquí y besitos para allá. Entonces, a veces que gente viene... Y, ay, me tengo que levantar a darle un besito a esta persona porque es la costumbre, tengo que hacer, todo el mundo lo hace. Entonces, o sea, no es algo que nace de mí hacerlo. Lo hago porque es bonito, ¿ves? Es bonito, me gusta el gesto. Lo que no me gusta es levantarme cuando estoy sentada y darle besitos a todo el mundo. Yo tuve muchos años... Que yo no podía tocar a otras personas, porque yo tenía el PTSD. Entonces, yo no podía dejar que me tocaran ni yo tocara a nadie. ¿Ves? Entonces, ya trabajé mucho con eso. Y
¿cómo se llama? ¿Cómo se traduce eso?
Post-traumatic stress disorder.
Yeah.
Es un desorden de post-traumatic, no sé cómo decirlo.
De post-trauma. Claro. Un trauma, o sea, un post-trauma.
Uh-huh. Los que leyeron mi libro,
en fin,
saben, eso viene de personas que han sido torturadas.
Uh-huh.
y viven con el miedo de que se van a morir, que los van a matar.
Yeah.
¿Eh? Y el que ha leído mi libro ha leído esa parte, un poquito de esa parte, de toda esa la tortura en la cual yo viví por muchos años. Entonces, eso viene de ahí. Entonces, ya de adulta, ya a mí se me hacía muy difícil. Yo incluso tenía dificultad abrazando a mis hijos. Mm-hmm. Ellos me lo decían.
¿Verdad?
Sí, ellos me lo decían. Y ya no, pero por mucho tiempo yo viví así.
No, ya no, pero ya son grandes. Tampoco ellos le exigen tanto un abrazo.
Pero yo no los enseñé.
Claro.
Eso se aprende.
Seguro.
A mí no me enseñaron, yo no los enseñé a ellos.
Ajá.
Sin embargo... Ahora sí, yo cuando veo a mi hija, nos besamos y nos abrazamos, y mi nieto viene y me da un beso y me abraza, y mi hijo, el que vive conmigo de vez en cuando quiere algo, me da un beso. Me da un beso y me dice, pero eso sí, nos decimos constantemente que nos queremos.
Eso es importante.
Eso es importante. ¿Ve? Yo tengo, ¿cómo se llama esto?
Un par de estos del mouse, como no sé cómo se llama.
Un de esos del mouse.
Sí.
Pero el mío es como cremita.
Uh-huh.
Entonces mi hija escribió ahí, mami, yo te quiero. Uh-huh. Y me hizo un dibujito, sí. Un dibujito de un corazón con ojo.
Sí. Y así te lo ve todos los días.
Y así lo ve, sí. O sea, cositas así. Nosotros tenemos formas de demostrar.
Claro.
Siempre
hay formas, lo que hay es que quererlo. Siempre
sí.
Hay formas de demostrarlo y no tiene que ser
tocando a las personas, porque hay gente que no son así cariñosas a ese punto, pero no pasa nada. Hay muchos gestos.
Mira, Betty tiene el don de ella coge un cuarto vacío y lo pone lindísimo. Y flores para acá, y dibujos por aquí, y cuadros por allá. Yo no soy así. Yo quisiera ser así. Yo estoy viviendo en mi casa desde el 1998. Uh-huh. Y yo en mi otro apartamento, yo había puesto cosas en las paredes y que me cogió mucho tiempo ponerlo, pero los puse. Y entonces lo que saqué de las paredes lo iba a poner aquí y todavía están en las gavetas y en cajas y eso. No, pero es que yo no veo como ella fue en su cabeza antes de poner todo en su lugar. Ya ella lo tiene, ya ella en su mente ya tiene el cuadro completo.
Yo no
sé. A mí, después que hago las cosas y las pongo, es que la empiezo a arreglar. Y puedo ver una visión. Antes de hacerlo, no lo puedo hacer. Cuando yo era joven, yo tengo una prima que ella es igual que tú, pero ella coge todos los colores y los combina. Entonces, el baño de ella combina todo, las toallas, y no le puedes mover una toalla. No le puedes mover uno de los jaboncitos que ella tiene que son dibujitos y son pero lindísimo todo lo que ella hace.
Pero seguro no usa los jabones que tiene, no los usa.
Eso no se puede usar.
Tú sabes una cosa, yo odio ir a un baño en que tú no puedes tocar nada del baño. ¿Sabes? Esta toalla no, porque esta es la de adorno. Tienes que usar esta que está, quién sabe dónde está.
Escondida en la bañera, sí.
Y entonces el jaboncito que tiene no sé qué formita es de adorno. En la otra cosita, todo es de adorno. Entonces, bueno, pero aquí vive, ¿quién vive aquí?
Mi prima es así. Entonces ella tiene el cuarto donde viene la visita.
No me imagino.
Pero ahí no puedes tocar nada. Y la cama enseguida que levantarse tiene que hacerla. Tienes que arreglar la cama y tienen que estar perfecta, porque si no viene ella y la deshace y te la vuelve a hacer. ¿Ves? Pero lo importante no es eso, es que ella tiene el don de poder hacer eso. ¿Ves? En cualquiera de los cuartos que ella tiene en su casa, todo combina, todas las sillas son lindísimas, todo lo que tienen las paredes tiene. Ella tiene arriba, ¿sabes cómo tú tienes ahí el espacio del gabinete al techo? Uh-huh. Encima del gabinete ella tiene cositas de cristales, y yo le digo, ¿cuándo tú te trepas allá arriba a limpiar todo eso? Pues eso coge polvo. Uh-huh. Y dice, no, yo por lo menos una vez al mes o mando a mi nieto o me vuelvo allá arriba a limpiar todo eso. ¿Sí? Todo está como un espejo en su casa. ¿Sí? Y yo siempre a mi, hasta que yo me di cuenta, no, ese no es el domingo, porque yo no necesito otros adornos. Yo no soy la clase de persona de tener muchas prendas, ni yo tengo este niño porque es de la graduación mía de mi doctora, y un reloj que me costó como 18 pesos.
Me da la hora.
That's it. Y fíjate, más que nada lo tengo, porque cuando yo me quito el anillo, tengo que ponerlo en algún lado para que no se me pierda. Entonces lo meto en la correa. Lo meto en la correa del reloj. Y ahí ya yo sé, puedo ver el reloj, puedo ver mi anillo. Y no sé, porque yo, mi anillo de matrimonio, cuando estaba casada, yo no sé qué se hizo. Pues me lo quitaba y lo ponía en algún lado y después se desapareció. Y muchas veces ni lo usaba, porque se me olvidaba. Yo no soy mucho de prendas ni nada de eso. Yo soy pragmática. Uh-huh. ¿Ves? Entonces, mucha gente piensa que yo soy seca. And that's fine. Yo no tengo problemas con eso.
Okay.
Pero tampoco yo no me molesto porque pienses que yo soy seca.
Claro.
Porque lo que tú piensas de mí
es tu problema.
No tiene nada que ver conmigo.
Exactamente.
Y nosotros muchas veces nos ofendemos.
Pero la mayoría de las veces estamos muy preocupados por lo que la gente piensa de nosotros.
El qué dirán.
Pero es más allá, es mucho más importante que el qué dirán, porque el qué dirán la gente siempre lo piensa en, cuando uno habla de eso, piensa en cosas grandes, ¿no? Como que saliste embarazada siendo una muchacha jovencita o no estabas casada. O sea, cosas más grandes a nivel social. Pero todo, para, hay gente que todo es importante. El color del pelo, el color de las cejas, el no sé qué.
Sí, porque la que dirán. Sí. Que alguien va a decir que yo no soy perfecta.
Exacto.
¿Ves? Uh-huh. Yo conozco gente, a mí misma, mi pelo. O sea, a veces que me miro en el espejo y me asusto.
Ay, qué bueno tú eres.
Pero sí, yo me miro y dejo de mirarme, pues yo digo yo. Mira lo que piensa la gente.
Ay,
y a mí nadie me dice nada y yo sé que me veo media rara, especialmente cuando salgo de la calle cuando hace mucho viento,
claro.
¿Sí? Y cargo con una, yo siempre cargo con una peinilla y nunca la uso. Pero lo importante es que importa lo que la gente piense de mí.
Claro.
No todo el mundo me va a querer, no todo el mundo entiende lo que yo hablo, lo que yo digo. Hay gente que sí y hay gente que su vida ha cambiado porque han puesto en práctica algunos de los ejercicios que yo le he dado. Y yo no me he inventado ninguno ejercicio. Esos ejercicios están en todos lados.
Claro.
¿Ves? Yo los utilizo en mi vida personal. Y si yo los utilizo y me funcionan, entonces yo los comparto con otras personas.
¿Ves? Déjeme decirle que últimamente yo me acuesto y pienso en usted.
¿Hace?
Sí.
¿Y eso?
Sí, porque entonces me acuesto así, digo, bueno, hay que dormir, pero no tengo sueño y sobre todo tengo la cabeza a mí. Entonces pienso en usted, digo, ok, estoy inspirando,
estoy exhalando,
estoy inspirando, estoy exhalando,
yo sé mismo si
lo hago. Y después que lo hago 10 veces, ya dormí.
¿Ya?
Ya.
Tú no sabes ni cuándo te dormiste.
Claro, porque el solo hecho de decirlo, de verbalizarlo con la mente, en realidad no lo estás hablando, pero lo estás... Y estás concentrada en el proceso de inspirar y exhalar, hace que te olvidas de eso que te preocupa y que no te deja en paz. Estás ahora en el presente haciendo este ejercicio.
Exacto.
Duermes.
Exacto. Y estás enfocada en dormirte.
Así mismo es.
Sí. Eso es como si te tomaras una pastilla de dormir y duermes toda la noche.
Sí.
¿Ves? Y si te despiertas a las 2 o 3 de la mañana y empiezas otra vez a enfocarte en tu respiración, respirando para adentro, estoy inhalando, estoy exhalando, a la misma vez que estás respirando para adentro, lo estás diciendo con la mente y esta vez que lo estás soltando y bien natural. ¿Ves?
Sí, sí.
Y cuando vienes a ver, ¡boom!, estás dormida.
Exacto.
Ya se nos está acabando el tiempo.
Sí, sí. Déjeme solo recordar el poder de tu esencia, conociendo tu yo interno, disponible en todas las librerías online, Amazon.com, Barnes & Noble, etcétera, etcétera. Hacer una búsqueda por doctora Nidia y aparece no solamente este libro, aparece también una versión en inglés que se llama Letting Go of Resistance. The Inner Work Journey, y hay también meditaciones en inglés y en español para conciliar el sueño y la relajación. Dice, si estás buscando la solución para situaciones como estar sumido en la depresión, sentirse solo, sentirte que no le importas a nadie, te inunda la tristeza, el estrés no te deja dormir, siente que no vales nada, entonces este libro es para ti. Porque está lleno de herramientas, de recomendaciones, de ejemplos, sobre todo donde tú te puedes ver reflejada cada una de las situaciones y puedes encontrar tu, tu propia salida. Así que nos vamos a despedir hoy.
Para comunicarse conmigo en cualquier momento es el número 786-477-8534. 786-477-8534.
Y decirles que este mes será el último que tendremos al aire, pues otras aventuras nos esperan. Un saludo grande para todos y aquí lo dejamos con Para que no me olvide.
Adiós.
Bye.
Bye.
Para que no me olvides y me recuerdes cuando estés lejos. Han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos. Para que no me olvides y esté presente en todos tus sueños. Te he dado mi cariño, que es lo más caro y mejor que tengo. Para que no te olvides, ni siquiera un momento, del amor que nos dimos los dos y de tantos recuerdos. Para que no te olvides. Para que no me olvides y me dediques un pensamiento. Te llegarán mis cartas que cada día dirán y nuestro amor llegue a ser eterno. Romperé las distancias y detendré para siempre el tiempo.
Escuchar un viaje a través del alma con la doctora Nidia. Para obtener más información sobre la doctora, por favor visite su sitio web www.doctornidia.com www.doctornidia.com Doctor Nidia. Y para más información sobre este show de radio, visite www.earthangelsradio.com. La doctora Nidia le ayudará a enfrentarse a su yo interno.